El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue cumpliendo sus promesas electorales. Ayer te contamos que eliminó la versión en español del sitio de internet de la Casa Blanca, lo que restringirá la posibilidad a los hispanos, la minoría más grande de ese país, de enterarse en su idioma y de manera oficial de las políticas que los pueden afectar. Y hoy, en una de las decisiones más significativas del gobierno de Donald Trump en materia de relaciones exteriores, a lo poco que ha, bueno, que ha, desde lo poco que ha entrado en el poder, firmó una orden ejecutiva para retirar a ese país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP por sus siglas en inglés. Es un ambicioso y polémico tratado que busca dar forma o buscaba dar forma al mayor bloque económico del mundo. De otro lado, o al mismo tiempo, el presidente estadounidense anunció que contactaría a México y Canadá para revisar el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, NAFTA, que se encuentra en vigor desde 1994. El TPP, como recordarás, fue suscrito en febrero de 2016 por 12 países que juntos representan el 40% de la economía mundial y casi un tercio de todo el flujo de comercio internacional, un tratado que, por supuesto, en el que no estaba incluido China. Carlos Colín está siguiendo la noticia. Carlos, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Soraya, y así como lo dices, 12 países, entre ellos Australia, por supuesto, y 3 naciones latinoamericanas, que incluyen a Chile, a México y a Perú. Trump quiere frenar así la transferencia de industrias estadounidenses tanto a México como a otros países, y obtuvo, por ejemplo, que el fabricante de aires acondicionados Carrier renuncia a deslocalizarse, salvando así 700 empleos. Y recordemos que por un tuit que puso hace unas semanas atrás, hizo que la ensambladora de autos Ford desistiera de su proyecto de construir una nueva planta de ensamblaje en el país vecino. El TPP fue uno de los temas centrales de materia de comercio exterior del gobierno del expresidente Barack Obama, que invirtió unos 7 años en su negociación. La firma de la orden ejecutiva retirando a Estados Unidos de este tratado constituye en estos momentos una formalidad, ya que, como bien lo anunciaba Soraya, el acuerdo necesitaba recibir aún la aprobación del Senado estadounidense. Antes de firmar las órdenes ejecutivas mencionadas, el nuevo mandatario estadounidense se reunió, de hecho, con representantes de grandes empresas de ese país, incluyendo el fabricante de sistemas de defensa Lockheed Martin, de electrodomésticos Whirlpool, del sector farmacéutico Johnson & Johnson y del sector automotriz electrónico Tesla, todos a ellos diciéndole lo que podía pasar si no permanecían las empresas en Estados Unidos y la posibilidad de cobrar altos impuestos para todos los productos que se importasen. De hecho, a las empresas también les prometió reducir, para que sea más viable que se radique en el país, una tasa de impuestos corporativos, reducirla del 35% al 15%, pero también reiteró su intención de subir los impuestos sobre productos importados. Entonces, pues quedan advertidas las compañías en ese sentido. Para los promotores del acuerdo, por ejemplo, en México, Perú y Chile, el anuncio dejó sin comenzar la fiesta de varios sectores que anticipaban ya una bonanza comercial en la región, y en las órbitas del gobierno genera incertidumbre por un acuerdo que ha sido una parte integral de la estrategia económica de las tres naciones. En los ámbitos de gobierno ya se barajan planes B en la reunión, por ejemplo, del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, APEC, que se realizó a finales de noviembre del año pasado en Lima. La respuesta ante el proteccionismo azuzado por Trump fue parte de este debate. Ya se habían puesto en acción planes para poder comenzar a hacer negociaciones con otros países, o si no, en países que están incluidos en este bloque del TPP. Y para hablar ahora en el caso específico de México, que es uno de los países más afectados por la medida, no solo porque se está ya retirando Estados Unidos del TPP, sino que también está tratando de revisar ese NAFTA que se hizo durante el periodo Clinton, de Bill Clinton cuando era presidente, pues hablamos con el director del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, el doctor Rafael Fernández de Castro. Escuchemos.
Bueno, evidentemente ya lo ha tenido, el peso se ha deslizado, ha creado un malestar importante en México y hay mucha incertidumbre. En todo caso, sí creo que vale la pena señalar que era evidente que el tratado transpacífico, pues al menos lo iba a desconocer Trump como presidente. Y lo que ha sido, digamos, un poco sorpresivo para México es que, a diferencia del TTP, Trump está decidiendo renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se le conoce en inglés como NAFTA. Esto, digamos, no hay ninguna garantía que realmente pueda haber una negociación pareja, que la administración Trump realmente desee llegar a una buena conclusión. Pero en todo caso, a mí me parece que la señal que manda es que México puede comprar tiempo. Y también me parece que es interesante ver cómo ya esta misma semana el flamante canciller de México, Luis Videgaray, que apenas fue puesto ahí hace un par de semanas, y el secretario de Economía, que en todo caso sería el negociador, porque él fue negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, van a Washington a empezar a establecer un diálogo. Y en todo caso sí me parece que México ha visto estas amenazas de Trump con sentido de urgencia, y ya están tocando a la puerta de la capital de Estados Unidos ante esta nueva administración para asegurarse que son escuchados y que no se... Ahora, hoy anunció el presidente Peña Nieto que él va a buscar, que era muy importante el TTP para México, y que él va a buscar acuerdos comerciales de libre comercio bilaterales con los países que estaban ahí. Este sería el caso de Australia, porque me parece, digamos, que de los países que más le interesaban a México en el TTP era claramente el caso de Australia, con quien, a pesar de la lejanía geográfica, sentimos que hay un gran potencial de cooperación y de comercio.
Bueno, en ese sentido también, y ya que usted nombra a Videgaray, quien fue, recordemos, quien hizo posible la reunión entre Peña Nieto y Trump cuando estaba en campaña electoral, ¿qué poder de negociación puede tener Videgaray en ese sentido, sabiendo que fue uno de los principales gestores de esa reunión?
Bueno, digamos, es difícil saberlo, pero en todo caso, la ventaja que tiene Videgaray es que conoce al presidente Trump. El presidente Trump se ha referido a él en sus tweets. Cuando dejó la Secretaría de Hacienda, dijo algo así Trump, como en un tuit, como vamos a extrañar a Luis, con él hubiéramos podido hacer grandes cosas. Entonces me parece, digamos, que esa es la ventaja, por eso lo puso ahí el presidente Peña Nieto, porque él, digamos, tiene contactos de alto nivel con la administración Trump. Eso, digamos, no es ninguna garantía, porque ya sabemos que Trump a menudo desconoce la verdad, a menudo desconoce los hechos, pero en todo caso me parece que México está haciendo un esfuerzo importante por negociar, por estar allá. Y entre, digamos, las distintas disyuntivas, como sería apaciguar a Trump o sería enfrentarlo, el presidente Peña Nieto ha decidido negociar y establecer un diálogo con Trump, que seguramente será muy difícil, pero bueno, no se puede claudicar antes de empezar, y México está buscando la vía diplomática, por difícil que parezca, con el nuevo presidente Trump.
Bueno, en esas negociaciones, y usted ya que menciona también los famosos tweets de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos había dicho que muy posiblemente el muro, la construcción del muro entre la frontera de México y Estados Unidos, iba a ser financiado poniéndole impuestos, por ejemplo, a las transacciones que mandan los mexicanos viviendo en Estados Unidos a México. ¿Cómo cree usted en este contexto que las relaciones México-Estados Unidos puedan seguir un curso por lo menos positivo?
Mire, va a ser muy difícil. El presidente Peña Nieto en su discurso de hoy dijo con todas las palabras, digamos, que uno de los principios es que no se puede tocar a las remesas. Entonces me parece, digamos, que México ya está poniendo pues algunos límites, y si Trump transgrede esos límites, pues no va a haber negociación, porque, digamos, también hay una cierta dignidad y cierta soberanía que cuidar. Va a ser muy difícil, pero bueno, México sabe negociar con Estados Unidos, México tiene muchos amigos en Estados Unidos, y yo estoy convencido que en la medida de que arranque una negociación, eso le da tiempo justamente a los aliados naturales de México en Estados Unidos, que son los hombres de negocios, las corporaciones, que han hecho muy buen negocio con México, y yo no conozco un empresario que no cuide su negocio. De manera que los empresarios de Estados Unidos van a cuidar su negocio con México.
Finalmente, Rafael, en términos y sabiendo también que México tiene casi que el 80% de su negocio en Estados Unidos, me refiero a las exportaciones, y que tiene como principal negociador a Estados Unidos, ¿qué puede hacer en este momento para cambiar ese porcentaje en términos económicos?
Tiene que diversificarse y por eso era tan importante el TTP, el Tratado Transpacífico. Una desgracia comercial para México. México había negociado con mucho entusiasmo y bueno, lo único va a ser, digamos, o negociar bilateralmente o esperar a que cambien los signos políticos en Estados Unidos y regresemos a eso. En todo caso, me parece que entre México y Australia hay un enorme potencial y bueno, me encantaría estar viendo pronto negociaciones entre Canberra y la Ciudad de México hacia un acuerdo de libre comercio que pudiera, digamos, empezar a acercarnos en términos comerciales, porque la verdad de las cosas es que hay muchas afinidades entre los australianos y los mexicanos, pero tenemos poco comercio y poco contacto.
Rafael Fernández de Castro del Itama, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ustedes. Muy buenas.
Y terminar diciendo que, por supuesto, la reacción de Australia frente a esta declaratoria de Donald Trump de retirarse del TPP también ha causado una discusión entre coalición y gobierno, el gobierno defendiendo que puede todavía continuar haciendo el TPP con los otros países que todavía lo integran. Y la coalición diciendo que sin, perdón, la oposición diciendo que sin Estados Unidos este TPP no vale la pena.
Claro, bueno, hay algo de pronto relevante para comentar, Carlos, y es que, claro, con toda la complejidad que traía un tratado tan ambicioso como el TPP, tenía controversia desde distintos sectores, incluso el mismo candidato Bernie Sanders en Estados Unidos se oponía también de alguna manera al TPP y, por ejemplo, en América Latina, varias organizaciones no gubernamentales consideraban que los países terminaban sacrificando aspectos de salud pública ante el poderoso lobby de las multinacionales farmacéuticas. Pues el acuerdo, recordemos que determina que empresas farmacéuticas estadounidenses mantendrían la protección de sus patentes por varios años, lo que impide que sus competidores puedan producir productos similares, y eso como consecuencia pues encarecería los precios del medicamento, ¿no? Y otro de los aspectos más controvertidos del TPP es que los países perderían la capacidad de generar políticas públicas, que digamos que es una especie como de sacrificio soberano, ¿no? Porque, claro, si por ejemplo se elaboran políticas públicas que de alguna manera perjudicaran o fueran a contrapelo de los intereses de alguna multinacional involucrada en el tratado, podrían, por ejemplo, verse sometido a demandas internacionales, ¿no? Algo similar, por ejemplo, a lo que aconteció cuando la tabacalera Philip Morris demandó a Australia. Uruguay se vio también sometida a una
Uruguay,
demanda,
sí.
claro, similar por haber cambiado la empaquetadura de los cigarrillos, ¿no? Y o el caso reciente de una minera australiana que tenía demandado a El Salvador porque no le permitió explorar y explotar una mina que habría arruinado un río importante allá en el país, en El Salvador. O sea que es muy curioso, ¿no? Que mientras Trump tiene la perspectiva de que un tratado como este perjudica a los trabajadores estadounidenses y a la economía estadounidense, en otras esferas se tiene la perspectiva de que son los países más pobres los más perjudicados frente al gran poder negociador que tenía Estados Unidos, ¿no?
Y por la injerencia en la soberanía de las decisiones soberanas de los diferentes países incluidos dentro de los diferentes tratados, que es básicamente lo que las críticas que se dan a raíz de cualquier tratado a cualquier nivel en cualquier parte del mundo.
Claro, o sea que vamos a ver si es como bueno, tú comentabas definitivamente que es hay quienes consideran que el tratado definitivamente está muerto, o si hay algo que todavía algunos aspiren, ¿no? A salvar con los países que quedaron incluidos, aunque sin la más importante economía del mundo en este tratado, seguramente tendrán que reescribirlo totalmente, ¿no?
Exactamente, ya vemos una de las consecuencias, el peso de mexicano en el mercado ha caído de manera importante solo con el anuncio del presidente Trump.